Bueno, ayer reunión extraordinaria y de urgencia de la COE, tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Han emitido un comunicado por el que le voy a preguntar al presidente de esa Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que es don Antonio Garamendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, ustedes se reúnen ayer y de forma general dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico.
Sí, bueno, yo creo que hay varios espacios, ¿no? El primero que decimos, que creo que es todavía más importante, porque eso afecta también a la economía, porque parece que la gente dice, no hay que separarlo uno del otro. No se puede separar. Es decir, yo creo que en estos momentos el término que decimos además es el grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a separación de poderes, es decir, desde primera básica, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y judicial, pues parece que el judicial pues puede acabar siendo un chicle. Y nosotros, además, ante la reacción absolutamente unánime, ¿no? Por ejemplo, de todos los jueces, bueno, y lo que estamos viendo, funcionarios públicos, etcétera, etcétera, pues no podíamos más que, lo primero, ponernos al lado de ellos y pedir la separación de poderes. Es decir, yo creo que es la lógica de un Estado democrático y de derecho, que es lo que decimos en España, ¿no? Y, en segundo lugar, como consecuencia de ello, pues lógicamente la igualdad entre los españoles. Es decir, porque, no sé, aquí la verdad es que cuando ves un poco los acuerdos puedes decir o no me creo nada, que dices, bueno, no sé para qué se escriben, o como me crea todo, pues te pones a temblar, porque luego hay un montón de temas desde el plano económico que efectivamente pues ponen alerta absolutamente al mundo empresarial desde el punto de vista de una palabra que yo creo que es la clave, ¿no? Que es la palabra confianza. Es decir, para que una empresa, para que la economía funcione, la palabra confianza es la clave. Entonces la inseguridad jurídica es posiblemente de las cosas pues más peligrosas en las que nos podamos encontrar y donde no sabemos si una ley está para cumplirse o te la van a perdonar mañana o no. Es decir, sinceramente es un poco la reflexión que tengo que hacer. Pero si me preguntaras de temas económicos, bueno, pues es que puedes hablar desde que se saltan, por ejemplo, todos los acuerdos que hemos hecho desde el punto de vista de la reforma laboral, los últimos acuerdos con los sindicatos, absolutamente todo, pero no sé, se habla, por ejemplo, del cierre de las nucleares, cuando Europa está diciendo que ya son una energía verde, se habla, por ejemplo, de la subida del IPREM. El IPREM, para que la gente lo entienda, es un dato, pero que afecta a muchísimos efectos desde el punto de vista de costes. Se está hablando, yo qué sé, de la ruptura, por ejemplo, de la negociación colectiva para que los territorios, o sea, desde el punto de vista autonómico, tengan prioridad sobre los convenios nacionales. Es decir, yo qué sé, es que hay un montón de elementos realmente muy muy peligrosos. Por ejemplo, algo totalmente que es no conocer nada. Es decir que la tributación de las empresas va a ser 15% efectivo sobre el resultado contable. Cuando las empresas,
o sea, no sobre los beneficios, sobre los ingresos.
Bueno, eso aparte, aparte, por supuesto, dejar esos espacios de lo que nosotros llamamos impuestos a la carta, porque me apetece, porque claro, porque se sacan también un observatorio de los márgenes de los beneficios. Es decir, el Estado, el Gobierno nos va a decir si ganas mucho o ganas poco, y luego queremos tener empresas potentes. Es decir, esto es que esto no hay quien lo entienda. Es decir, si queremos tener un país potente, empleo, riqueza, ojalá el IBEX no fuera 35, fuera 500. Hubiera 500 empresas multinacionales de esa capacidad. Y luego pensemos que esa banca o esas energéticas, por ejemplo, una de ellas está número uno de Europa y la cuarta del mundo, una gran mayoría de sus ingresos o en la banca vienen de fuera y allí pagan los impuestos. Es mentira que no paguen el 15%, pagan bastante más. Y encima ya hubo una norma donde les aplicaron un 5% en cascada. Es decir, que entonces, si te pones a darle el espacio, aquí hay dos espacios. Uno de inseguridad jurídica, evidente, y hoy estamos viendo pues los efectos de esa inseguridad jurídica, y otro clarísimo de intervencionismo en estado puro de lo que es la economía, y eso va en sentido contrario a las agujas del reloj de lo que hay que hacer.
Usted sabe que una de las primeras cosas como gobierno que dicen que quieren poner en marcha es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin rebaja salarial.
Bueno, es que ahí está un poco lo que te estaba comentando hace un segundo, Carlos. Nosotros el 10 de mayo, o sea, hace nada, firmamos un acuerdo con los sindicatos por 3 años, que da una estabilidad enorme, porque es fundamental, a ese diálogo social que ha funcionado, donde hemos llegado a unos acuerdos salariales durante 3 años. Bueno, pues resulta que va a llegar el gobierno, se lo salta y dice, no, es que ahora reduzco horas. Eso significa que por hora cualquier empresario lo va a salir más caro. Y eso afecta a todas las empresas, pero especialmente a lo que afecta es a las pequeñas empresas. Afecta a los autónomos, afecta a los bares, afecta a los comercios. O sea, afecta al pueblo. Ya que se habla tanto del pueblo, afecta al pueblo. Y yo represento también a ese pueblo. Y la gente le van a pegar un subidón de lo que son sus costes, porque hay que aplicar también que esa parte también se beneficia de la seguridad social con esas subidas indiscriminadas que se están haciendo. De tal manera que cualquier pequeño empresario, cualquier autónomo va a tener una auténtica dificultad, bueno, pues para poder desarrollar su actividad. Claro. O en algunos casos, si solo tienes un empleado, pues cuéntame, pues tendrás que cerrar el bar, o tendrás que cerrar la farmacia, o tendrás que cerrar, no sé.
Luis Bento solo quiere preguntar.
Sí, en mi círculo de conocidos, ella de un empresario que estos días está haciendo las maletas para irse al extranjero a vivir porque cree que esto va a ser insoportable. Me consta también que hay más que lo están sopesando. ¿Qué les diría como presidente de los empresarios? ¿Que esto se va a arreglar? ¿Que no deben irse? ¿Qué les comentaría?
Bueno, yo por encima de todo quiero a mi país, que se llama España, por cierto, y yo lo que recomiendo a todo el mundo es que lo que tiene que hacer, a mí me gusta navegar, hay momentos donde vas de popa y hay momentos donde toca ceñir, pues nos va a tocar ceñir, pero yo creo que en España somos mucho más fuertes y mucho más potentes de lo que la gente piensa y aguantaremos, pero efectivamente yo creo que sería una malísima noticia que la gente salga o se vaya. Y por eso nosotros estamos poniendo encima de la mesa pues que estas cosas pueden provocar eso, efectivamente. Pero yo, desde luego, no animaría en ningún caso a que nadie se vaya a España. Tenemos un gran país y tenemos que pelear por él. Y en segundo lugar, también lo digo porque creo que es importante alguno que está diciendo no, y ahora vamos a hacer huelga. Hombre, yo como presidente de los empresarios, pues sinceramente, creo que huelga, nosotros no nos dedicamos a hacer huelgas porque no es nuestro estilo y nosotros lo que hacemos es trabajar y eso sí, y decir y poner en claro pues, las cosas que pensamos que son muy malas para nuestro país.
Le saluda Fernando Jáuregui.
¿Qué tal, señor Garamendi? Buenos días.
Hola, Fernando.
Pues voy a ir un poquitín más allá en el tiempo. Vamos a dar por hecho que va a salir investido el señor Sánchez el jueves, que es lo altísimamente probable. ¿Qué forma gobierno? ¿Qué espera usted de ese gobierno? Porque, por ejemplo, Nadia Calviño, nuestra superministra económica, no va a estar. ¿Quién va a llevar las riendas? ¿A ustedes les han consultado algo? Ya me imagino que no, pero a lo mejor ha sonado la flauta por casualidad. ¿Usted tiene algún dato? ¿Tiene usted su propia quiniela?
No tengo. Bueno, primero vamos a ver si sale el puesto del BEI, ¿no? Pero no tenemos ninguna noticia. Y además entenderás que a mí para los acuerdos, a mí no me han llamado.
Me estaba apareciendo, fíjese. No sé por qué.
Porque es evidente. Que mi opinión cuál es, ¿no? O sea, decir, no, a mí para estos acuerdos evidentemente no me han llamado porque era muy clara mi negociación o cotización directamente era no, o sea, no tengo ni idea.
Y le saluda Jorge Bustos.
Buenos días, don Antonio.
Hola,
¿tiene usted alguna esperanza en, claro, el nuevo gobierno, la nueva mayoría va a incorporar a dos partidos económicamente de derechas, por decirlo así, como son Junts y el PNV? Y para cada uno de los decretos o de las propuestas que Yolanda Díaz haga, en un sentido populista, suponemos que esa parte económica del programa de la coalición no gustará a los socios separatistas, pero de inspiración derechista, digamos, en lo económico. ¿Confía en que tengan capacidad de veto, de vetos cruzados dentro del seno de la nueva mayoría Frankenstein, estos dos partidos separatistas que, más allá de lo territorial y lo que usted discrepa, digamos que que apoyen tesis menos invasivas de la libertad de empresa?
Bueno, yo creo que es un partido que vamos a ver, porque vamos a ver si puede más la parte independentista o la parte economicista, por decirlo de alguna manera. Es decir, y yo creo que hoy por hoy está valiendo más la otra parte. Es decir, hoy por hoy yo, de momento, no he visto ningún gesto en este sentido del acuerdo, porque si ves lo que están firmando todos, porque esto es lo que vemos todos, bueno, y hay algo de todos, hemos visto papeles, de Bildu no habíamos visto nada, pues realmente pues no sé, el tiempo lo dirá, pero hoy por hoy, viendo los papeles, hoy por hoy, no sé, todo el mundo está asumiendo un montón de elementos que también decimos además en el comunicado, que además provocan otra historia. Es decir, aquí estamos con la chequera, y perdonad que lo diga con tanta claridad, de miles de millones, cuando la Unión Europea nos va a pedir ortodoxia económica, rigor presupuestario. Yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, nosotros vamos a estar en Europa, desde luego, defendiendo esto, porque claro, esto, ¿quién lo paga? ¿O cómo se paga? Porque aquí parece que sobra o que hay gasolina sin ningún problema. Pero es que aquí nos estamos pasando del déficit, aquí nos estamos pasando de gastos, y esto es un tema también que nos preocupa, que yo creo que también hay que tenerlo muy 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 presente, ¿no? Es decir, ¿quién paga la fiesta? Porque parece que la fiesta o que el dinero, no sé, hay una máquina para hacerlo y ya está, y no, esto hay que devolverlo. Y esto hay que pagar lo que tengamos que poner encima de la mesa.
Es Antonio Garamendi, presidente de la COE, esta mañana con nosotros. Gracias, señor Garamendi, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.